ahora un momento con el director.
Sean todos bienvenidos una vez más para que podamos compartir la palabra de Dios juntos. Nos agrada, nos complace el que el Señor nos conceda este tiempo cada día de exponernos a su verdad y crecer en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. Esto solo es posible a través de la bendita palabra de Dios y la acción de su Espíritu en nosotros. En el día de ayer nos quedamos hablando acerca de la paciencia, esa añadidura que debemos hacerle a nuestra fe, que nos viene diciendo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, a partir del versículo 5. Él nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. Ya explicamos lo que significa este término, excelencia. Es un estilo de vida caracterizado por la excelencia, pero no para sobresalir nosotros, sino para darle la gloria y la honra a Dios, como hicieron aquellos hombres y mujeres que figuran en Hebreos capítulo 11. Luego él nos dice que a esa virtud nosotros debemos añadirle conocimiento, y en ese sentido debemos tener muy en cuenta las advertencias y las exhortaciones que nos hace la Escritura en torno al conocimiento. El profeta Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y ese conocimiento no es de ciencias matemáticas o de gramática ni nada por el estilo. Es porque les faltó conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6 de su profecía. Es un desconocimiento de Dios y de su palabra. Y también debemos tener en cuenta las exhortaciones que el mismo profeta Oseas nos hace cuando nos dice en el capítulo 6, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es una tarea de toda la vida. Es una tarea que dura desde que nos convertimos hasta la eternidad. Nosotros necesitamos conocer a Dios si en verdad queremos agradarle. Hebreos 11:6 nos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el instrumento que nos permite conocer a Dios. De manera que el conocimiento de Dios es vital si en verdad queremos agradarle. Y si podemos agradarle es porque hemos ejercitado nuestra fe. Así que a esto le añadimos entonces dominio propio, abstinencia de todo lo malo, pero también paciencia, que no es más que mantenernos absteniéndonos. Es hacerlo de manera prolongada. Para eso necesitamos la paciencia. La paciencia es lo que nos ayudará a perseverar en hacer lo bueno sin ceder a la tentación del maligno ni a las pruebas que puedan venirnos. La paciencia es, decíamos en el día de ayer, la que provee las estrategias de defensa de la fe. Es lo que nos ayuda a defender nuestra fe. Ahora entonces el apóstol Pedro nos dice que además de la paciencia, también debemos añadir piedad. Y cabe preguntarnos en este punto, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? A todos nosotros, los cristianos, nos gusta que nos califiquen de piadosos. Es uno de los mejores piropos o elogios que pueden decir de un creyente. que es piadoso, que es piadosa. Ahora, ¿qué es la piedad? Y creo que todos nosotros debemos estar en la posición de responder esta pregunta antes de añadir piedad a nuestra fe. La piedad en el Nuevo Testamento se define como el temor a Dios, expresado en la obediencia a sus mandamientos y que resulta en un estilo de vida que es del agrado de Dios. En otras palabras, la piedad no es otra cosa que la doctrina puesta en acción. El término piedad en el Nuevo Testamento, esto es lo que significa. Es un tanto distinto al mismo término en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto se puede ver en dos sentidos, uno más que otros. Se puede ver en el sentido que hemos acabado de explicar, de la doctrina puesta en acción, la obediencia a los mandamientos de Dios, pero como mayormente se expresa en el Antiguo Testamento, es con relación al carácter compasivo de Dios. Como cuando David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus muchas misericordias. Está relacionado muy estrechamente con la misericordia. Pero en el Nuevo Pacto, el término piedad no es otra cosa que la doctrina puesta en acción, la obediencia a los mandamientos divinos movida por el temor a Él. Entonces, la piedad actúa juntamente con la paciencia, con el propósito, con el fin de lograr el objetivo del dominio propio. Mientras la paciencia nos ayuda a resistir y perseverar en oponernos a aquellas cosas que son abiertamente pecaminosas, la piedad nos ayuda, nos impulsa activamente a hacer aquellas cosas que por las Escrituras nosotros sabemos que son del agrado de Dios. Una nos ayuda a resistir el mal, otra nos mueve, nos impulsa eficazmente a hacer lo bueno. Y ambas ayudan al propósito del dominio propio, que es abstenernos de todo mal. Abstenernos de todo mal. Dicho de otro modo, la paciencia está orientada a la defensa de nuestra fe. La piedad, en cambio, está dirigida al ataque contra el pecado, usando la obediencia y la humildad como armas. Espero que me hayan captado el punto. Cuando el Señor fue tentado por el diablo, Él resistió a cada una de las insinuaciones satánicas y a la vez atacó a su adversario con su obediencia perfecta a la voluntad de Dios hasta hacerlo huir. Resistió y atacó. No cedió, pero avanzó. Entonces, ¿cómo añadimos piedad? Puede parecer algo sencillo, pero demanda e implica grandes cosas. Es necesaria la obediencia, una obediencia universal, una obediencia irrestricta a los mandamientos de Dios. Dice Cristo, el que me ama, mi palabra guardará. Implica amar a Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros sabemos la imposibilidad de eso en nuestras solas fuerzas. Pero también implica humildad. Humildad ante la voluntad soberana de Dios. Sumisión a la voluntad de Dios. Autonegación y mortificación del pecado. ¿Cómo añadimos piedad? Con una mayor obediencia, con una mayor humildad, con una mayor autonegación. Negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo cuando nos exhorta a que añadamos piedad. Piedad. Entonces, hasta aquí nosotros hemos hablado acerca de que debemos añadir virtud, excelencia, actos de valentía, actos de heroísmo, por así decirlo, porque habrá momentos donde tendremos que, por defensa de nuestra fe, por testimonio a Cristo, ser una especie de héroes de la fe. No necesariamente héroes como nosotros los concebimos, sino héroes de la fe, mártires de Cristo. Y a esa excelencia, entonces nosotros la sustentamos con el conocimiento verdadero de Dios a través del estudio serio, sistemático, consistente de su palabra. Y eso entonces nos llevará o nos colocará en la posición de abstenernos de todo mal, abstenernos de toda cosa mala y a la vez mantenernos pacientemente haciendo esto. Y luego entonces, con ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, activado por la obra perfecta del Espíritu de Dios que mora en nosotros, entonces rendir una obediencia que sea del agrado de Dios. Una obediencia universal, no parcial, a todos sus mandamientos. Para esto necesitamos, obviamente, la ayuda de Cristo. Separados de mí, dijo él, nada podremos hacer. Necesitamos para esta tarea de crecer en fe la obra de Cristo, la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo. Los discípulos no se equivocaron cuando clamaron al Señor y le dijeron, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Necesitamos crecer en fe, pero eso no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos una obra tuya, juntamente con la parte de responsabilidad humana nuestra. Sin la obra de Cristo, nuestros esfuerzos serán totalmente en vano. Bien, amados hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. En el día de mañana, si el Señor nos concede el privilegio, estaremos viendo las dos últimas añadiduras: amor fraternal y amor. Son dos tipos de amores, por así decirlo, totalmente distintos, aunque no extraños, no excluyentes el uno del otro. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Miguel Linares tuvo el privilegio y el gran placer de acompañarles en el día de hoy.